Seguimos aquí en directo emitiendo desde las oficinas de Primavera Sound, donde se aloja nuestro estudio, y tenemos con nosotros a una compañera, sí, de nuestra oficina, que da la casualidad de que toca la guitarra y algunos instrumentos más en uno de los grupos más épicos de los últimos años. Natalia Brovedani, de Chaqueta de Chándal, presentando nuevo disco, La Flama Eterna.
La Flama Eterna.
Que no es lo mismo, pero hey, con... Pero casi.
Pero es que menudo.
Es que también.
Es, el título es brillante. Tercer disco ya.
O sea, sí,
habéis pillado carrerilla y no paráis.
Sí, somos un poco de carrera lenta igual. Vamos ahí tranquilos. Porque realmente como que hay una especie de política no dicha de sacar un disco al año, cosa que no. Que no estamos haciendo, pero si es cierto, le tomamos el gusto a compartir.
Pero lleváis un buen ritmo. Al final,
sí,
¿qué empezasteis
sí.
en el 18?
En el 18, pues, sí. Sí, es verdad, sí.
Tampoco, sí, no 18, sé. 6 años, 3 discos.
Gracias.
Y encima, mola porque seguís fieles a esta especie de coctelera de sonidos donde hay de crowd rock al punk rock a todo lo que es a psicodelia entre medias, y os funciona porque cada disco suena diferente de alguna manera. A mí lo que me flipa también es que habéis hecho una cosa como que es muy de rock progresivo, que es los primeros cuatro temas de La Flema Eterna es una canción dividida en tres partes y una intro.
Son como cuatro estadios diferentes de un personaje, que es un Tamagotchi, que de repente en un momento se siente como oprimido porque es el típico objeto de usar y tirar. Como todos tuvimos un Tamagotchi, siempre se usaba un tiempo, luego te aburrías de él y lo tirabas a la basura, se moría o lo ensuciabas o tal. Luego pasa al otro tema, que es el tema donde se va de fiesta y está contento y se va a orbitar por el espacio con chatarra espacial y se pega una buena fiesta, y viene después la clásica resaca después de todo este viaje lisérgico y alcohólico que tiene por el espacio. Y es un tema más triste y pesado, como son las resacas.
Sí. Somos adultos ya, que cada uno tenemos nuestras recetas. ¿Cuál es tu receta para combatir la resaca o hacer que sea menos...?
Pues es algo que se dice, pero creo que funciona, que es beber agua todo el rato. O sea, beber cerveza y beber agua.
Yo nunca puedo... Yo siempre lo digo, pero nunca lo puedo hacer.
Es que la segunda taza de cerveza te olvidas de ese detalle.
Se olvida completamente, porque ya tienes la sed, ya la vas quitando con la cerveza.
Exacto,
y es como...
¿eh? Exacto.
Pero hay algo que no entiendo, ¿sabes?
A ver.
Porque yo bebo whisky con agua.
Ay, me encanta.
¿Y es lo mismo beber un whisky y un agua? ¿O toda la noche? ¿O pasa toda la noche bebiendo whisky con agua? Porque... Es que no sé,
porque claro, el agua en teoría cumple la función hasta de hidratar,
sí,
que es lo que hace que el alcohol hace lo contrario,
sí,
pero no sé si se combinan, si funciona, ¿no? Es una buena pregunta.
Es como yo también, pero veo a veces vodka vichy.
Vodka es que vichy. Vichy es casi medicinal, porque
pero
tiene unas minerales.
Tampoco sirve de mucho.
No.
O sea, yo creo que tiene que haber unas proporciones, más proporción de agua que tal. Y lo de comer siempre, ¿no?
Y
alcohol
comer.
Con comida
y comer
siempre
antes
mejor.
De dormir. Comer antes de dormir. Cuando llegas a casa, en el estado que llegues, coger lo que hay en la nevera, que a veces son cosas bastante peculiares y curiosas. Sí. A mí siempre me pasa que hay un yogur. Siempre hay un yogur en la nevera.
Ah, sí, ¿eh?
Entonces un yogur, bien.
Siempre dices como uno solo ahí, como... Aquí estás, yogurín.
En general dos. Ay, por suerte pues somos dos en casa. Pero siempre hay dos yogures o un plátano.
Pero un kebab, ¿no?
Es que vivo en el campo, el kebab ahí no.
Ah, okay.
Es verdad que también he oído que lo del plátano, por el potasio, comerte un plátano antes de dormir, como que hace bien.
Es así, esta es la recomendación de Chaqueta de Chándal. Cómete un plátano antes de dormir.
Pepinillos, ¿no también?
¿Pepinillos?
Sí, pepinillos.
¿Encurtidos?
Sí.
El encurtido es bueno para el día después, cuando estás ahí del estómago y tal.
De hecho, mira, el cóctel de Dua Lipa iría bien.
Sí.
Dua Lipa se ha inventado un cóctel sin alcohol, que es Coca-Cola Light con los zumos de...
Con el jugo de encurtir el pepinillo y jalapeños.
Y el jugo de encurtir jalapeños.
No, es delicioso.
No está mal.
A priori me cuesta, pero...
¿A que sí?
Confío.
Parece que va a ser un...
Sí,
y tiene ahí un rebustillo casi salado el vinagre con el dulzor de la Coca-Cola.
O sea, ¿lo has probado?
Sí.
En directo.
¿En serio?
funciona. Bueno, no sé si funciona con resaca porque estábamos bien ese día, pero no está, no es desagradable, ¿eh? Es una cosa que...
Pues lo probaremos, a ver.
Sí, sobre todo cuando quieres beber algo sin alcohol, pero que tenga algo interesante,
sí,
como
algo
un cóctel.
De gracia, correcto, sí. Correcto.
Bueno, sigamos con la Flema Eterna, que por cierto estaréis presentando este sábado en la Sala Apolo dentro del ciclo Be My Guest. Y tú me estabas comentando antes que tenías un poco de dilema con el promocionar el show esta
semana.
Bueno,
porque ha sido una semana como ha sido, que realmente hay mucha gente volcándose para conseguir recursos para mandar a Valencia. Estamos participando en unas cuantas acciones también. Y da la casualidad que esto viene justo antes de una serie de conciertos que se van a dar y
de una
situación, sí, muy especial que queremos compartir con la gente. Entonces, realmente creemos que es difícil decir, ven al concierto un día donde va a haber manifestación, donde la gente va a estar en la calle. Pero también creemos que es una forma de vehicular también el mensaje, de intentar que la gente entienda por qué estamos tocando. Yo creo que hay que tocar lo máximo posible, que es la forma de transmitir el mensaje también.
Es que encima, chaqueta de chándal, tenéis un punto contestatario totalmente, a las autoridades y totalmente. Tal. Entonces, creo que formáis parte de la experiencia de salir a manifestar.
Totalmente,
diría yo.
Estamos de acuerdo. Además, creo que la manifestación es por la tarde, por lo tanto, claro, también es una buena forma de ir después de la manía a celebrar la música y a intentar, sí, apoyar las causas.
Sí, sí. No, además, sí, yo creo que el rock and roll y manifestaciones siempre van de la mano, siempre pues sí, es el, sí, el último bastión para que la gente pueda sentirse un poco libre, ¿no? O sea, viendo,
sí,
a artistas expresarse. Háblame de algunos de los mensajes, que ya sé que Guillem es un poco el letrista.
Sí, Guille, bueno, vino primero con esto de los tamagotchis, que, sí, fue una idea de él, obviamente. Estaba en su lápiz y en su libreta. Y bueno, en general siempre hablamos un poco en este caso, de la opresión laboral, de alguna manera, de cómo estamos condenados a hacer un poco uso del sistema capitalista y de estar trabajando más horas de las que todos nos gustaría, que eso creo que lo compartimos todos los que estamos aquí
siempre
en esta mesa.
Abajo el trabajo.
Abajo el trabajo. Y por otro lado, volvemos a repetirnos un poco en algún tema, pero quizás expandiéndolo para otro lado, como por ejemplo en Objetivo Indiscreto, que hablamos del control o de cómo estamos todos sometidos a una especie de comunicación que lo que hace en realidad es controlarnos a nosotros. Redes sociales, cámaras por todos los sitios, las cámaras que van a obligar a poner en los coches, por ejemplo, ahora para cuando conduces.
Como en Estados Unidos.
En Rusia y en Estados Unidos, los accidentes estos. ¿Sabes las cámaras estas que...
Que graban un poco...
Que graban lo de adelante, es decir, para evitar accidentes de tráfico, para controlar un poco esta situación, están valorando que cada coche tenga ya incluida esa cámara.
Wow.
¿Qué quiere decir? Que van a tener tu GPS del coche, que vas a estar localizado.
Sí.
Entonces decimos que ese control no siempre es protección, sino que,
claro,
es control.
Es control.
Este es, creo que a mí es una de las letras que más me gusta y de los temas que más me gusta del disco.
Pues a mí el tema que más me ha gustado, con diferencia, es Estoy al horno, que es el que cantas tú. Que tengo que decir una cosa, a mí me gusta Chaqueta Chándal un poquito más aún cuando cantas tú.
Oh. Es,
¿por qué no cantas más? No, porque además tienes un timbre de voz que va muy bien con el sinte y tal, ¿sabes?
Supongo que porque me estoy soltando, me da mucha vergüenza cantar. Nunca canté y se nota que nunca canté, o sea, es decir, no soy una cantante. Ni tampoco soy guitarrista, entonces como que todo me da un poco de vergüenza. Y creo que no sé, voy preparándome cada año más y a veces me vuelco un poco más, pero me da vergüenza, en verdad, ¿eh? Mira que no soy nada tímida. Y esto sí que me da vergüenza. Cantar.
Pues es, jolín, si ya en De Moderno Resabido,
sí,
ya
sí,
tu voz, ¿sabes? El dúo, el juego vocal a dúo,
sí,
vuestro funciona también muy bien, os compenetráis muy bien y a veces echo en falta que oírte
pues,
más en los discos de Chaqueta.
Lo haré. Bueno, este hago mucho más coros también que antes, lo que pasa que algunos coros, a ver al directo qué tal llegan, porque tocar y cantar es
complicado.
Una cosa complicada, pero está guay. O sea, me gusta cantar, en realidad me gusta.
¿Qué tipo de guitarrista eres en tu...? ¿Eres de las que sigue practicando y te has puesto algún tipo de reto o usar algún tipo de pedal nuevo, algún efecto para este
usaba
disco?
De la época de Santa Rita el Loop Station para hacer una guitarra y luego grabar otra arriba y tal, que me gustaba bastante. Y ahora lo que hago es intentar con la rítmica, soltarme un poco más con la rítmica. Porque al final los punteados y esto, si tienes un poco de carrerilla, lo sacas. Pero la rítmica es una cosa que llevas dentro o a veces tienes que ejercitarla.
Ah, mano derecha, ¿no? Es lo que
exacto,
la clave...
Eso es, mano derecha.
No, claro.
Prefiero hacer una sola nota, que la mano derecha vaya como tiro, que hacer 300 y que la mano derecha esté ahí medio muerta.
Sí.
básicamente sería esa mi práctica habitual.
No, y claro, al ser un grupo sin bajista, ¿no? Porque los bajos van, bueno, por,
los bajos
desde
van
teclado,
por,
¿no?
Claro, van por el teclado y claro, Guille controla un montón, tiene un montón de cosas ahí delante. Uh-huh. Y es muy guay porque es bueno compartir con él. Explica muchas cosas y enseña mucho y tiene mucha paciencia. Sí. Un poco un teacher, sí.
Sí.
Sí, sí.
¿Cómo es un día de ensayo de chaqueta de chándal? Una jornada. Porque el otro día me dijiste que literal estuvisteis como 10 horas ensayando.
Sí, ¿qué pasa? Llegamos, estamos una hora y media hablando de las cosas políticas, de la realidad, de lo que hablan las canciones. Y se abren las primeras cervezas. Esa será sobre las 10, 11 de la mañana. Claro, luego entramos al local, hacemos 4 temas y salimos afuera porque alguien quiere ir al baño o tomarse otra cerveza. Y claro, se dilatan. Pasamos todo un día ensayando e igual ensayamos una hora y media. O dos. Nos gusta ensayar, pero nos gusta más charlar, me parece.
Bueno, también es la gracia de montar un grupo. Es al final echar el rato y de vez en cuando grabas algo y tal.
Grabas,
¿no?,
algo y tal, sí, sí. Pero creo que de las charlas al final sale como más bien el contenido de la banda. O sea que no se puede perder esa idea de ensayo.
Sí.
Como ensayamos en casa, que tampoco pagamos, o sea que es nuestro local.
Qué guay.
Es que, muy guay.
Es que sí, no tener un horario, ¿sabes? Y poder
crear
libremente y dejar, ¿no? Es que es lo que dices, la charla es importante. Hablando de Estoy al horno, es un tema que se trata esto, ¿no? Lo que estabas diciendo antes, los trámites burocráticos que nos encarcelan de alguna manera.
Total.
¿Cuál es la gestión que más pereza te da?
Pues la que más me daba en general, ahora la que más me está dando es la equivalencia de mi título universitario, que llevo 2 años esperando y no me contestan. Que es presentar aquí al Ministerio de Interior toda una documentación para que luego te digan que eres viable para trabajar, tu título te avala.
¿Qué título
es? Y en el camino,
yo
soy licenciada en comunicación y periodismo. Pero bueno, no me ha valido para nada porque realmente nadie me ha pedido el título nunca. Pero nunca está de más, ya que has estudiado tantos años, con validarlo. Y tienen que revisar si el programa si tiene algún sentido en España y hacerme dar unas asignaturas aquí, como Historia de España, Historia de Cataluña...
Ah, de ser profesora.
Sí, bueno, de mi teacher. Carrera vale siempre y cuando yo rinda aquí algunas materias, algunas sí. Asignaturas. Ajá. Si no, no me la van a convalidar.
Pues en esta canción cantas "No soy de aquí, me falta el DNI". Una frase que es para enmarcar, sobre todo cuando cuestionamos las necesidades de fronteras en
Total.
Países y todo esto, ¿no? ¿En qué país te gustaría vivir? Pero dejas de soñar con ello porque sabes que el trámite burocrático sería un lastre.
No, viviría aquí o en Argentina. No tengo ninguna. De hecho, tampoco conozco muchos países. O sea que no tengo la fantasía de irme a vivir a ningún lado.
¿Nunca
más
has
a
tenido
estas
el rollo
alturas?
Este de,
sí.
Ay, montaría un hotelito.
Claro,
en
que
Bali.
Ya montaría un viaje a Europa y ya lo hice y estoy aquí. Yo creo que al final estos sueños los vives cuando tienes la edad para vivirlos. Yo ahora no tengo. O sea, quiero estabilidad, quedarme en mi casa.
Ay, ¿qué vas a decir? No tengo sueños.
No tengo sueños, he perdido todos los sueños.
He perdido la ilusión.
No, en verdad, creo que estoy contenta donde vivo. Me encanta este país, la verdad.
Yo solo con las ciruelas que nos traes cada verano, dije, hostia, tú vives en el paraíso. O sea, con un ciruelo en casa.
Ya viene, se vendrá un asado. Así, con un asado pronto tenemos que hacer.
Ah, yo creí que erais vegetarianos en tu casa.
Lo fui.
Ah,
hasta que se pervirtió.
Lo fui
de
hasta
nuevo.
Que de repente me volví a pervertir. Voy y vengo.
En el tercer viaje a Argentina, esto ya.
Es que es así, no se puede luchar contra la raíz a veces.
De hecho, fue culpa mía, ¿no? Cuando fuimos a.
Es verdad.
Al bar Torpedo.
Es verdad. Fue Sergi y Olga.
¿La hamburguesa del Torpedo o qué?
Sí, caí con la hamburguesa del Torpedo.
Oh, es que.
Después de un concierto de Rob.
Sí, tocaba
cadáver.
Un cadáver. Sí.
Ah, y os fuisteis ahí a comeros una burger en el Torpedo.
Sí, eso somos.
Mira, ese es un buen para el bocaos. Joan Colomo, que es amigo vuestro y produce el disco. ¿Por qué? Porque, aparte de porque es amigo y sabe hacerlo, ¿había alguna intención además de... Ah, es que Joan podría hacer algo...
Sí, en verdad es que Joan... Bueno, nos encanta Joan desde siempre. Nos parece un artista increíble en el escenario. Creemos que sabe mucho de melodías, mucho de voces, de pedales, es guitarrista. Y queríamos grabar este disco con mucho delay. Es decir, con no un estudio que pagues igual una barbaridad y que tengas limitado tanto el parking como el sitio. Entonces, claro, fuimos al Montnegra, que además él tiene una casa ahí familiar y tal, y tiene un local montado. Y fue genial porque, claro, estuvimos ahí todo el día y dominábamos un poco los tiempos. Y él aportaba muchísimo también. Y eso, además de instrumentos, sabiduría. Es que es un tío que sabe muchas cosas.
Sí.
y la experiencia es increíble. Nos llevamos una nevera con las cervezas para la puerta del local, para no molestar en la casa familiar. Nos sentábamos en una mesa de camping en la puerta a debatir cosas. Y claro, con el Moon Negra adelante, o sea, era realmente muy guay. Sí. Sí. Muy hippie todo. Nos hemos vuelto un poco hippies con la, entre el punk
sí, pero
y el hippies
organizados, o sea, vuestra neverita.
Hippies de más de 40, claro. O sea, hippies que, sí. Que ya tienen una vida recorrida.
Sí, 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 exacto. Esto lo compro, ¿eh? Sí, que haya orden.
Que
¿no?
haya orden. Y o sea, a mí me gusta que las cosas estén ordenadas. Puedo ser como una persona muy disparatada, pero muy ordenada a la vez. Es así.
Yo te veo muy ordenada siempre.
Gracias,
aquí.
Gracias, Johan.
No diría, uff, qué zorra pastrosa. Uy, mira, Natalia, qué desastre.
Ahí viene otra vez.
Mira, pon tus asuntos en orden, mujer. ¿Sabes? No eres de no te
me
veo
gusta.
Así.
Pon tus asuntos en orden.
Mira, queríamos comentar contigo el cartel del Primavera
¿vale?
Sound, porque, claro, eres de la casa y,
¿por qué no?
y tú
encantada.
También ves cosas que a lo mejor no hemos visto nosotros. Ben, ¿tú querías hacerle alguna pregunta concretamente?
Bueno, ¿qué son tus picks del cartel?
Bueno, tengo pocos porque no pude investigar la letra pequeña todavía. No me ha dado tiempo, pero tengo los obvios. Soy una mujer bastante obvia ahora que lo veo, porque escojo Stereolab, porque nunca me parece de más. Es obvio que iba, es el primero que tengo ganas de ver todo el cartel.
Venga, ven la pregunta.
¿Has conocido a Leticia alguna vez? O...
No la he conocido, me encantaría. Lo que pasa es que conozco mucha gente que ha estado muy cerca. Me han hablado como maravillas de ella también, de que es una persona buena, que puede ser muy cercana.
Es que Chaqueta y Stereolab haríais buenas migas
sí,
de gira.
Claro.
Creo que sería
nos fliparía. Guille es súper fan y Pocho también. Sí. Me encantaría.
¿Y cuál es tu canción preferida de Stereolab?
Bueno, me gusta el French Disco de toda la vida, pero porque le hemos hecho versiones desde que éramos muy jóvenes, entonces le tengo especial cariño, la verdad. O Modular también. Bueno, me gustan muchos temas. En realidad, Stereolab no tengo como filtro. Me gustan todos los discos que han sacado.
Sí.
Y todo lo que ha pasado en la etapa anterior y en la nueva etapa también.
Sí.
Me gusta que en directo puedan llegar a desafinar un poco, que tengan a veces como los registros un poco al límite. Me gusta que sean sencillos, que sean personas como de entre casa. Que no tengan grandes producciones en el escenario, que se muestren como son.
Sí.
No sé, me gusta mucho, sí.
Espera, antes de seguir con el cartel, me has recordado cuando decías que, claro, tú tocabas antes en el grupo Santa Rita, que erais cuatro chicas. Cuéntanos la vez que fuiste a tocar a una cárcel. Es que esto no lo sabe la gente y me flipa esta historia.
Pues fuimos a Brians 2.
Sí.
Era había una persona que hacía unos gabinetes de teatro dentro. Y ella propuso, una chica argentina, que ella propuso que fuéramos a tocar. Y era una fiesta de fin de año donde estaban todos los presos y las presas que se juntaban por segunda vez en el año en un teatro.
Sí.
Y tocamos. Y estuvo guay porque eran todos muy rockeros. Al final hay mucho rock en las prisiones, valga la redundancia, ¿no? Ya lo decía Johnny Cash. Pero y hubo buena respuesta, estuvo guay. Lo que pasa es que, claro, era gente que no se veía hace mucho tiempo. Entonces había mucha mano bajo
de la mesa.
De la mesa, sí.
¿Y a vosotras?
Y luego había como... Tan
guapas que vais ahí con las guitarras
bueno,
encima sobre el escenario.
Había como un piropo un poco como fuera de tono y alguna cosa, pero nada, no fue nada muy desagradable, pero bueno, era tensa la cosa.
No estaba el típico Hannibal Lecter ahí como mirando desde la esquina.
Había uno que estaba persiguiendo mucho a Laura, pero le hablaba y le decía cosas.
¡Ay, Dios mío!
Y Laura estaba asustada. Éramos muy jóvenes también. Como que ahora lo haríamos de otra manera, pero con 20 años era... Era difícil.
Porque estamos hablando de una especie de sala anfiteatro.
Era sala anfiteatro y de ahí era ir a comer un picoteo fuera, todos juntos, a un patio que hay ahí en la cárcel. Entonces compartíamos una mesa, nos sacaron una guitarra, se pusieron a hacer unos flamenquitos.
Sí.
Otros te charlaban de qué talleres hacían en la cárcel. Había gente muy inteligente, había gente muy guay, había de todo como en la sociedad misma.
Sí, 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 sí. Y encima, ¿cuántos ibais con seguridad, con protección ahí y tal?
Con muy poca. Estábamos asustadas, o sea, no te voy a mentir, estábamos asustadas. Primero, primera vez que íbamos a una cárcel, nadie había tenido a nadie que visitar, ni habíamos ido a nada antes, o sea que un poco de yuyu teníamos, pero bueno, salió bien, buena experiencia.
Sí, es que quería que contaras esa historia para que quedara para los anales del archivo. Vale, cartel, seguimos. ¿Tú por qué? Sí. ¿Has dicho Stereolab?
Y Red Stamp, ¿Qué? Es que no sabemos nada de Red Stamp. Sí, igual.
Claro, tú tienes
algo.
Insider information.
Mucha información ahí. Red Stamp es Nuria Graham, nuestra querida Nuria, que ha pasado por aquí, que la conocemos mucho en Cataluña, y a Oife, francés, que es una chica irlandesa, con la cual ha hecho una especie de relación maravillosa, y son como la misma persona. De hecho, han nacido el mismo día, en el mismo año.
¿Qué dices?
Y es increíble lo que hacen conjuntamente. Son ellas dos con las guitarras, cantan increíble y es algo que hay que ver porque va a tener mucho recorrido.
¿Rollo sea acústico?
Sí, es pseudoacústico. No sé, a mí me hace acordar como a me puede hacer acordar a Este Lab en un momento, pero por el juego de voces, porque hacen muchas armonías. O a Postal Service, o a... no sé, me hace acordar a muchas cosas. Sobre todo las armonías de las voces. Es muy bonito. Incluso Kings of Convenience o algo así.
Ah, claro, es verdad. No, por el dúo,
sí, dúo guitarra y voces perfectas todo el rato, en armonía permanente, porque cantan las dos siempre al mismo tiempo.
Oh, ¿y eso lo vais a editar vosotras en Labels?
Próximamente más noticias. No te sé decir, porque es algo muy reciente. Y estamos, bueno, con Nuria obviamente hay una relación de amor y de cariño de siempre, sí. Así que próximamente os informaremos, seguro.
Vale, vale.
¿Y qué más?
Y después, ¿qué más había visto? Black Country New Road.
Una cosa, ¿Black Country llevan actuando cada año desde que vinieron?
No, el año pasado no actuaron, creo.
Porque veo que están Squid y Black Country y tengo la sensación de que vienen cada año. Que
bueno,
me
porque
bien.
Al final siempre han venido, creo, por primera vez al Weekender. Festival o al Weekender.
Sí.
Y es un grupo de la casa casi ya, ¿no?
Sí,
se puede
sí.
considerar. Y Black Country New Road en este caso han evolucionado mucho dentro.
Sí. Sale, vale. No, no, no.
Es verdad, a nivel musical.
Estoy encantado porque la última vez solo vi dos canciones y entonces, pues mira, a ver si podemos ver algo más. Y tenemos aquí anotado.
Spiritualized. Obviamente.
Tocando el segundo
siempre,
disco.
Siempre, el Spiritualized. También toquen lo que toquen. Es como una especie de fanatismo absolutamente ciego. O sea, el Face, está bien ver ese disco. Está bien ver cualquier cosa que hagan estas personas.
Sí, sí.
También Spectrum y toda esta cosa de la repetición, el drone y entrar en trance, nos parece bien. A mí me encanta.
Sí, sí. Y también hecho. ¿Eh? Y... No, eso es inviable, ¿no? Que Spaceman 3 se junten. O sea, acabaron muy mal el Jason.
Sí, se odian totalmente. El último disco hay las canciones de uno en un lado y del otro en el otro lado. Es que...
Ah, pero a veces como... No, a veces estos ¿cómo se dicen? Estos piques o estos enfados con la edad se van suavizando. Es como, tío, tenemos un legado aquí. No por el dinero, sino por... Pero bueno, no, yo qué sé. ¿No? Vivir con rencor, ¿no?
Bueno,
¿Tú has sido capaz de perdonar un rencor que has almacenado durante mucho tiempo?
Uf.
Buena pregunta. Yo creo que sí.
Cuando Sergi te ha hecho comer un hamburguesa.
Replantarte tus valores.
Sí, creo que sí. Claro, depende de qué haya sido esa cosa, ¿no? A veces el qué de la cuestión hace también a que perdones o no.
A mí me pone muy triste ver que mi madre se enfada con amigas a esta edad, a su edad. De repente se enfadan más rápido porque son como, claro, según más mayor te haces...
Menos paciencia tienes también.
Te vuelves como un niño pequeño, en plan de... Te enfadas y pataleta porque es que no has venido a mi cumple y tal, y cosas así. Y dices, jolín, yo creí que esto se chileaba, ¿sabes? Hablemos de planes de gira para... Jolín,
la flema
eterna. Por el rato me sale la flama.
Tú piensas en cosas que no quieres pensar, como cuando se te acumula aquí una flema.
Sí.
Que eso es feo, pero es así, es la flema, es escupir cosas que no te gustan. Gira. Vamos a ir a la 2 este fin de semana con unos amigos austríacos que conocemos desde que son pequeñitos.
Ah, sí, con...
Blazer Kieran.
Ay, ¿y les conocéis de hace...?
Sí,
hay un vínculo
casualmente,
de...
sí. Ellos los conocemos desde niños, que iban al pueblo donde es Alfonso, en Asturias.
Sí.
Y los conocemos de ahí, del pueblo. Y de repente fueron trompetistas y músicos y viven en Viena. Uh-huh. Y estábamos intentando tramar un concierto, ahora que ellos ya tienen 20 y pocos. Y
real, que es como...
Ah, o sea, eran babies.
Eran dos niños rubios,
sí.
Un poco guiris, porque la madre es catalana y el padre es austríaco.
Sí.
Y se fueron a vivir ahí a un pueblo donde no hay nada, sin habitantes. Y ahí estaban esos dos niños rubios con las trompetas y las cosas, y nosotros flipando, súper educados.
Envidio a los niños de pueblo que del aburrimiento desarrollan grandes talentos,
grandes,
¿no? Digamos.
Grandes talentos y muy buena gente. La verdad que muy buena.
Encima, sí. Y eso, les enseñas un caballo, es como... se montan,
exacto,
saben montarse.
Todo, te arreglan en tarimados, lo que sea.
Sí, te pica una serpiente, no pasa nada.
Exacto. Luego vamos a Madrid. Sigamos. El día 23 de enero.
Yes.
Sí, en el marco del Inverfest, a tocar en la Siroco.
Bien. Uh-huh.
y casualmente el día siguiente toca el Derby Motoretas en el Wisink.
Toma,
o sea
ya.
Que wow. Hacemos una ya quedadita ahí.
Ya, a veces estas coincidencias, es como que te obligan a currar porque como ya estás ahí. Bueno,
claro, bueno. No puedes mandarte la fiesta después de tu concierto, ¿no? Tienes que
no, tengo que estar... Bueno, a ver, no sé, se puede hacer 2 días de fiesta todavía a estas edades, o sea, si ya lo verás, puedes conseguirlo. Y luego vamos a Zaragoza el 1 de febrero, el 2 a Lleida, Tashirón por ahí... Bueno, hay como muchas cosas por anunciar también.
Y entonces, y obviamente habrá un verano lleno de festivales seguro donde tendréis una agenda
exacto.
Bien apretada.
Eso es.
¿Estás muy satisfecha con el disco? Es decir, de lo que teníais en la cabeza en esas conversaciones de horas al resultado final, ¿está plasmado todo?
Sí, sí. Sí, siempre pondríamos más cosas. Tenemos un problema del no acabar, de poner 70 capas, el cascabel.
¿En qué momento decís pro?
Pues en el momento que no hay más días.
¿Y quién es el que... es decir, en un trío siempre hay dinámicas. ¿Quiénes son los que más discuten entre ellos y quién es un poco el apaciguador?
Siempre discuten el Pocho y Guille porque les mola discutir. O sea, son gente que les gusta argumentar y debatir. Entonces puede estar 3 horas con un mismo tema. Y yo no. Yo soy como más de la ansiedad de acabar las cosas y intentar pasar otra movida. Pero siempre son discusiones muy absurdas. Siempre son muy ridículas. O sea, no, es muy guay. No, creo que no nos hemos peleado nunca, realmente. No. Nunca hubo una mala cara.
Sí.
Sí. Yo creo que es cuestión de edad también, ¿eh? Que uno cuando es más joven tiene más tonterías en la cabeza y cuando va siendo adulto se le quitan algunas, aunque sea. Algunas, sin que sea.
Y que el tiempo es valioso y dices, total. Voy a estar aquí hablando de que sí, el efecto este
exacto.
Del delay no te
no,
cuadra.
No, con temas de decisiones artísticas no hay debate casi. ¿Eh? Salvo decir más largo o más corto algo. Mm. Que es el único debate.
Y lo cuenta Joan y dice, paro.
Exacto, ¿no? Dice, no, tíos, o sea, hay 10 minutos de tema, no. Pero está guay, está bien. Van saliendo, hay cascabeles, hay bandoneones en este disco.
Había muchos colaboradores,
hay
¿no?
Muchos que colaboradores. Han entrado a tocar. Ha grabado mi primo desde Argentina.
¿Qué
el
dices?
Bandoneón, con un colega, porque él es violinista y fabrica instrumentos y es un tío muy crack.
¿Es luthier?
Sí. Y es luthier porque se quedó sordo. Sí. Y bueno, tuvo un problema en el oído, realmente, y no pudo tocar más el violín con la cantidad de tiempo que lo tocaba. Y se dedicó a construir instrumentos.
¿Y cómo construyes instrumentos que no puedes escuchar?
Tiene como, bueno, todo, hay como medidores, hay cosas técnicas que te ayudan, ¿no? No uh-huh. Solamente va con el oído. Wow. Pero bueno, le pedimos esto, que grabe un bandoneón, porque nos hace ilusión poner en este al horno un bandoneón, ya que hablaba de esto del DNI, uh-huh. y lo puso a distancia.
Bueno, DNI que también aparece en la portada.
Es
single.
Verdad, sí.
Ostras.
Ese es mi DNI.
Encima, tu DNI con lo de Reino de España.
Reino de España,
¿no? Como
muy
los DNI.
Fuerte.
Y la homenaje a Cortatu, ¿no?
Y el homenaje a Cortatu, tal cual, sí, que ahí en casa son muy fans de Cortatu, de Fermín y de todo lo que hace. Así que.
Pero con lo tímida que eres tú, ¿cómo te convencieron para poner tu DNI?
Mira, la verdad es la siguiente. Necesitamos portada para el single. ¿Cuándo? Para mañana. ¿Mi DNI? Sí. Vale, tapemos la información que no se puede ver. Ok, adelante. O sea, no hubo mucho tiempo.
Y ni Photoshop ni nada, o sea...
No, bueno, le metí yo la banda negra eso con Photoshop, sí. Pero poco más.
Qué guay. No, mola, porque encima, claro, haces alusión
Estamos siendo muy autogestionados en este disco. Que a diferencia del primero, por ejemplo, que había mucho videoclip, con mucha inversión de presupuesto y de equipo, sobre todo, de gente,
sí.
En este hemos decidido tirar...
Pero habéis hecho el videoclip del año... Que me encanta.
Ponle un poco, por favor.
Mira, bueno, lo voy a lanzar.
Todos grabados en nuestra casa.
Es que
mira, ya tanto has hablado de tu pequeño trozo de paraíso aquí en los montes de Cataluña. Vamos. No. ¡Ay, con vuestra tortuga!
Es que me encanta, y el es gato y
¿cómo
todo.
¿Cómo se llama?
La amo. Eso se llama Camilo.
Camilo.
Sí. En realidad es Camilo José, porque Camilo José Cela. ¿Sabes por qué?
Porque chupaba
Porque con el culo chupaba agua. Él se hacía las propias lavativas, Camilo José Cela. O sea, absorbía y se limpiaba el interior de su cuerpo, este hombre, este señor.
El escritor,
exacto.
Sí, sí.
Y la tortuga,
se hacía lavativas.
Y la tortuga hace eso todo el tiempo.
¿Es parte de la naturaleza de la tortuga?
Sí,
¿se limpia
por
el orto?
Sí, exacto, por el orto. Y está Bistec, que es el gato también, que es nuestro, que es salvaje. Y que es una gata, en verdad, pero se llama Bistec.
Y se lleva bien con Camilo.
Y se llevan bien y son como un gran dúo. Y lo peor fue que al día siguiente de publicar este vídeo, la tortuga desapareció.
¡No!
Sí, pero volvió a aparecer.
¡Ah, muy bien!
O sea que está destinada a vivir en casa.
¡Ay, Dios mío! Ah, porque corre libremente,
sí,
¿no?
Corre es como que luego lo metéis en un... Y tenemos una especie de vallado que no funciona claramente. Y eso lo hemos cambiado.
Y ¿tiene ahí como algún charco de agua donde puede ir?
Sí, tiene una cascada. O sea, la tortuga vive mejor que nosotros. Wow, tiene una cascada, tres casas de madera. Tiene, wow. Sí, sí.
Qué guay, reencarnarte en una tortuga está guay, doméstica, está guay. ¿No? Que te cuiden.
Y hemos hecho experimentos porque habíamos puesto la cámara pegada a la tortuga arriba, con celo, pero se caía y se veía por la cámara. Bueno, fue un...
Ah, igual, o sea, por eso se fue, en plan, se sintió explotada.
La estabais siguiendo, entonces.
Ahí íbamos con un palo de selfie, aparte era una mañana absurda, después de un concierto. Bueno, no estábamos muy finos para hacer el vídeo, pero nos hace gracia. Nos da risa.
Es que visualmente mola, porque estás viéndolo todo desde el punto de vista de la tortuga, ves cómo, ¿no? Cómo todas esas... Eso es césped, ¿sabes? Pero parece... ¿Ves?
Ahí
Nueva
esta
York.
Es una imagen ya cuando tiene pegada la cámara la tortuga.
La cabeza.
Y su cabecita que va... Wick, wick.
Claro, ahí es cuando dijo, esta gente hace cosas, me están abusando.
Están abusando
tal,
de
no
mí,
ir.
Se nubló y todo, mira cuando pasó eso. Y ahí está comiéndose una fresa que tenemos por ahí del huerto.
¡Oh! Encima se hincha fresas.
Sí, se hincha fresas. Come también.
Yo quiero vivir como Camilo.
Ves esta, mira. Oh,
tanto la tortuga como el escritor.
Mona. Oh. Es muy mona. Sí, pero hemos decidido esto, hacer como las cosas en casa.
Sí, DIY total, ¿no?
Porque creemos que la inversión de vídeos últimamente, rentabilizar esa inversión en general es casi absurdo.
Hombre, con Moderno Resabido...
Estuvo muy guay.
Fue casi
video,
viral.
Fue el primer vídeo también. Yo creo que al final en un primer disco, un primer vídeo y una primera toma de las cosas, los grupos como que demuestran como un poco su esencia. Sí. Luego a partir de ahí vas construyendo como pensando más en lo que haces. Pero primero que sale es lo primero que sale. Y siempre tiene esa cosa de frescura.
¿La abeja es vuestra también? ¿O es de
stock? No, es de stock.
Oh, bueno, bien, porque así podéis garantizar que ningún animal sufrió durante el rodaje.
Es una cabra, además.
¿Es una cabra?
¿Es una cabra?
Sí, creo que es una cabra.
No, tiene mucha lana, ¿no?
Tiene mucha lana.
No era una cabra.
A ver, puedes volver a poner.
Mira, Farun nos dice que la de biología que se aprende en Radio Primavera Sound.
Pues es una oveja.
Si quieres aprender más sobre Camilo José Cela, hay un vídeo en YouTube donde explica cómo lo hace.
¿La lavativa?
Sí.
Yo tengo que decir que nuestro compañero Andrei inventó un grifo de estos adaptables al retrete para emular los retretes japoneses, el chorrito mágico que te da ahí en pleno hall.
Va con mucha presión ese.
Y le metes mucha presión y te puedes hacer una limpieza muy thorough. ¿Cuál es la palabra para thorough? Como muy completa.
Bien hecho, ¿no?
Completa.
Sí, como impecable.
Me gusta. Vale, no, pues hablemos tomamos más nota de esto. Que Andrei
es un genio. Saludos, que está disfrutando de su baja paternal. ¿Habéis llegado a tocar en Argentina?
No.
¿Tía?
No hemos tocado todavía en Argentina. No, pero está caro, ¿eh? El asunto.
Ya.
O sea, a ver si nos ayuda alguna institución pública, porque ahí no se vuela gratis, precisamente. Uf. Ya lo sabes tú bien.
Porque encima tú tienes mucho vínculo con el mato a un policía motorizado.
Sí, sí,
y
se podrían hacer cosas.
Faunos.
El tema es que hay que hacer, hay que atramarlo y hay que... Sí, es una cuestión de números. No es tan fácil. Es ya. Muy caro y las entradas ahí, claro, al final no te cubren un pasaje. Por entradas no llega.
No.
Es muy caro.
Entonces, a menos que hagas muchas fechas, ¿no?
Exacto.
Generalmente, grupos de letra mediana indies, por decirlo de una manera, no viajaban tanto a Sudamérica por esto, ¿no?
Porque yo creo que sí, que es imposible de rentabilizar en nada en Latinoamérica, sí. Es complicado.
O sea, o eres Rolling Stones y tocas...
Bueno, os lo comentaba Rubio el otro día, ¿no?
Sí.
Que era chilena y se fue a vivir a México porque al final en Chile, para viajar de ciudad
a
ciudad,
exacto.
Incluso con Argentina era increíble el tiempo y el precio de todo.
Y el precio de todo. Sí.
Y se fue a vivir a México porque al final tenía Estados Unidos a
muy cerca,
tiro de piedra.
Es que cada vez es mejor puesto. De hecho... O sea, no sé, Calavento, por ejemplo. Calavento fue a girar a Argentina y estuvo tocando en lugares como en La Plata, que es un lugar donde tocan todas las bandas de todos los tamaños. Son lugares como autogestionados, pequeños. O sea, no hay tanta sala de concierto con las condiciones técnicas que hay aquí, eso está claro. Llegas ahí, tienes una mesa con 10 canales y no te alcanza, o no hay monitores. O sea, realmente las salas que están muy bien equipadas son muy caras y están muy solicitadas.
¿Cuántas entradas?
Niceto, por ejemplo, ¿no? En Buenos Aires, que es una sala gigante. No puedes asumir el coste de la sala. Están reservadas todo el año las fechas porque es la única sala grande que hay. Es complicado.
Ya. ¿Qué tipo de mesa de sonido requerís vosotros? ¿Cuántas entradas? ¿Cuántas cosas enchufáis ahí vosotros en una de vuestras actuaciones?
Una de ahí, dos, tres, cuatro, no sé, siete, ocho.
Ah, bueno.
No tantas.
Vale.
No tantos.
Si viene Pope más, ¿no?
Si viene Pope, sí, 8, y si no, menos. Depende. A veces por estéreo sacamos alguna cosa, a veces no. Bueno.
Sois una banda de Barcelona. ¿Cuál es la mejor sala para vosotros, para cómo suena Chaqueta de Chándal?
Buena pregunta, ¿no? Nunca lo había pensado. Recuerdo que en la 2 estuvo muy guay. Estuvo muy guay la vez que tocamos, sonaba muy bien y creemos que todo... Aparte estaba el Xavi Oye, que es un técnico muy guay y que te hace sonar muy bien. Y luego en la Bol también mola tocar. A mí me gusta mucho la Bol.
Sí, la Bol.
Me gusta mucho cómo sale la Bloat también, pero no sé si está sonando mejor o peor, pero en un momento no sonaba muy bien hace unos cuantos años.
Ahora está sonando muy bien.
Muy bien, me han dicho que muy bien.
Sí. Aparte para grupos de guitarra está sonando muy, muy bien. ¿Cambiaron el sonido?
Es muy guay. Y también es verdad que, no sé, el sábado estuvimos en Hostal Rick tocando en una casa, en un patio, en la montaña, y estuvo genial también. Y sonó bien.
Sí.
Está bien.
Sí.
Tocar al final.
Tocar está bien.
Tocar está bien. Ya está. Y tal. Dime una canción que escuchabas de pequeña que te daba mucha rabia y que ahora la escuchas y dices, pues no está mal. Hasta me agrada. No puedo dejar de escucharla.
Mira, tengo un dilema que tú ya lo sabes con Luis Miguel. Yo soy muy fan de Luis Miguel, o lo era. Luego, hoy me desayuno las letras y me dan bastante asco. Pero claro, es que se me vienen a la cabeza. Se me vienen a la cabeza muchísimo. Las melodías, la forma de cantar. Como... No sé cuál canción te diría. Hay una que se llama Entrégate.
Sí.
Que es tremendamente...
Épica.
Es épica, hay mucha épica ahí.
Pero claro, es un poco... Pero visto es, con un prisma de...
El feminismo me parece como lo peor que se podría escoger hoy día.
Mi sí. Prisionera.
Sí. ¿No? Después también escuchaba Machine Pumpkins y me gustaba bastante. Adore y todo esto. Que hoy en día... Hubo un tiempo que me lo callé y después lo volví a abrazar.
Sí.
Me dio como vergüenza.
¡No!
O cosas de new metal, tipo el Korn, por ejemplo. Yo escuché Korn. Sí. Korn época. O sea, sí. Tuve ese problema cuando era joven.
No creo que sea un problema. Otra cosa es...
Bueno, no sé.
Es que no creo que haya ningún... No, si me dices Nickelback, que es como una banda denostada y tal, pero es como ya, pero de alguna manera...
César es muy fan de Nickelback, ¿no?
César. Sí, ¿verdad?
Sí, me acuerdo. Sí, César es muy fan, pues...
Bueno, o sea, algo habrá en todo esto.
Es gracioso porque ahora toda esa generación de 30 y algo añeros, que eran muy pendejos cuando el nu metal y todo eso era muy popular, pues claro, ellos lo veían con los ojos inocentes de la infancia y esto es lo que mola, estos tíos con greñas o lo que sea, este sonido duro, pero luego los esnovillos aquí de que
es
no
verdad.
Es que escuchamos Pavement, ¿sabes?
Bueno, también me pasa con Illya Kuryaki, Ande Valderramas, que era muy fan,
sí.
Que tiene un tema que aquí se conocía, creo que se llama Abarajame la bañera.
Sí.
Y claro, también, no sé, ahora lo escucho y me muevo igual y me encanta igual. Pero reconozco que era un tema que en un momento fue un poco que escondí también. Dije, no, a mí me gusta la música más rara, como esto es demasiado popular. A ver, todos tenemos una tontuna dentro que flipas. Y está bien sacarla cuando eres grande fuera y decir, oye, a mí esto también me gusta.
Claro.
Me gustó Luis Miguel, sí.
Total. Sí,
juzgadme,
sí.
Aquí estoy. No, insultadme si queréis.
Es que además el fenómeno Luis Miguel en Argentina, lo sé por mi mujer, que...
Es así. Ha sido muy bestia. Las niñas de 12 hicieron mucho daño.
Pero molaba un señor con su traje ahí, guapo, cantando boleros y baladas.
Sí,
¿qué hay
no sé.
Malo?
Quizás nos hizo aceptar muchas cosas que no deberíamos haber aceptado, también te digo.
Sí.
A otros niveles. Con este mensaje ahí todo el rato de entrégate, tú tienes que hacer esto por mí, que soy un hombre... ¿Sabes? Hay muchas ideas ahí que nos metieron por la cabeza que creo que nuestras madres no eran suficientemente conscientes tampoco.
Pero
no las culpo, digo.
Mi compañero de piso en Madrid, Iñás, estaba indignado con Sin ti no soy nada de Amaral. ¿Cómo que sin ti no soy nada? ¿Pero qué manera de ser una especie de esclava a tu novio o lo que sea? Yo, bueno, y nada, es como Without You I'm Nothing de Placebo, es un poco el mismo mensaje, es cuando estás tan... Y él como que no, le parecía fatal, que Amaral cantase eso, sin ti no soy... ¿No? La dependencia esa de tal, pero es que claro...
La dependencia romántica esta, ¿no?
Sí. ¿Os habéis planteado hacer una balada en Chaqueta de Chándal?
Hicimos una balada. Tenemos una que se llama, que se llama Copiloto, que está en el segundo disco, que es romántica, que está dedicada a la persona que conduce el coche por ti. Que todos tenemos a alguien que conduce y a alguien que no conduce tanto, ¿no? En las parejas. Y en este caso estaba dedicada a una persona que conducía. Ahí lo dejo.
¡Ostras!
Johan no conduce.
Es que yo no conduzco.
Pero tú tienes que hacer una canción.
Todas mis novias me han conducido.
Aquella persona que te lleva por las carreteras de la vida, ¿sabes?
En inglés. Todas me han...
No traduzcas mal. En inglés, all my girlfriends have driven me crazy. Por ejemplo, ride un caballo.
No, ride. ¿Qué dices? Oh my God.
Ya sé que no sería ride.
Me voy a ir de esta entrevista, ¿eh?
Sí. No, ya, es que inevitablemente la machosfera sale a la superficie.
Aquí hay tres hombres bien,
como
bien
cuando
plantados.
Cuando hierves pies de cerdo que sale la espumilla esa. Las impurezas, pues lo mismo. Somos pies de cerdo aquí. Y tú la cuarta pata, que no. Estoy variando. Natalia, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes. Nos vemos prontito por la oficina o por algún lugar.
No, y este sábado en la sala Apolo.
Con Blaze and Kieran.
Blaze and Kieran.
Y os esperamos ahí a ver quién se aparece.
O sea, que si queréis podéis ir a manifestaros por las calles.
Y luego de concierto.
Y luego al concierto a ver a Chaqueta de Chándal presentar la Flema Eterna. Muchas gracias, Natalia.
Chao.